Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, bienvenidos a un día más de calor, como corresponde en este mes de julio, en este final, en esta última semana de julio, a la que ya nos asomamos este día de hoy, este viernes 23, que es el día en el que, después de haberlo retrasado durante un año, se decidió que fueran a comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio, que correspondía haber realizado en el 2020. Pero ya saben ustedes, la pandemia el año pasado lo retrasó todo, también el Mundial, también otras cosas, la Eurocopa, perdón, y también este año el Mundial se ha tenido que retrasar un año más, y así vamos ganándole tiempo, mientras vamos, gracias a las vacunas, cortándole terreno al coronavirus. Bueno, pues hoy arrancan esos juegos de la pandemia, ya son los juegos muy atípicos. Es una pena porque, fíjense, los japoneses son japonudos, quiere decir que realizan las cosas muy bien, son perfectos, y además, saben ustedes, consiguieron la nominación como ciudad elegida precisamente haciendo lo contrario que hizo la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid, en aquella última edición, carrera final en Buenos Aires, hace 7 años ya, partía como una de las favoritas. Había llegado a la final en la anterior en Copenhague, que se llevó Río de Janeiro, y en esta ocasión parecía, pues, que, hombre, la cosa estaba clara. Pero aquellos fueron los años en los que andábamos de recortes y la candidatura de Madrid presumía de que iba a hacer las cosas gastando poco dinero. Claro, llegaron los japoneses y dijeron todo lo contrario. Esto de gastar poco dinero a estos reyezuelos del COI, bueno, no les llega la camisa al cuerpo. Dice, bueno, ¿y de dónde vamos a trincar nosotros entonces? Y se lo llevó Tokio, claro, se lo llevó Tokio. Bueno, pues Tokio, fíjense ustedes, si hubiera sido Madrid. Es verdad que hubiera dejado en Madrid una serie de servicios y de instalaciones que ahí estarían. Pero hoy en día estaríamos en una polémica en Madrid, en España, tremebunda. Diga usted ahora al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid que se presenten de nuevo a estas cosas del movimiento olímpico. Ellos a lo mejor por los que mandan sí, pero desde luego por los que tienen la posición, el populismo. Si por el populismo fuera, los Podemos, el sachismo, todo eso, en España no se habrían celebrado unos Juegos Olímpicos en el 92. Ni se habría celebrado la Expo de Sevilla. Madre mía. Ya estoy oyendo lo que estarían diciendo. Bueno, pues sí, arranca los Juegos de la pandemia. A la 1:00 p.m, a partir de las 12 se lo vamos contando aquí en COPE con Manolo Lama y todos los colegas que están allí en Tokio. ¿Y cómo va a ser esa ceremonia? Bueno, tenemos pocas noticias. Lo que le hemos contado antes, que en lugar de salir todos los atletas que dan la vuelta completa haciéndose selfies al estadio, y luego se quedan en la mitad con las banderitas y todas estas cosas tan, tan bonitas, bueno, entran de delegación en delegación por una puerta y salen por la otra. Y luego el pebetero no sabemos dónde va a estar, dónde se va a encender la llama olímpica. Es un secreto muy bien guardado, pero seguramente será espectacular haciéndolo los japoneses, que hacen muy bien las cosas. Claro que el COVID es un murciélago que sobrevuela todo, porque el presidente del comité organizador, Toshiro Muto, dijo un día, oiga, si continúan aumentando los casos positivos, se suspenden y ya está. Fíjense ustedes, ahí se echó a temblar de nuevo prácticamente todo el mundo. No, bueno, la competición se va a celebrar, hay mucho control, la Villa Olímpica, pues, está haciendo antígenos y PCRs y a todas horas a todo el mundo. Y con eso, pues eso, iremos viendo. Hombre, sin público, sin el calor del público, sin esa participación directa de quienes ponen tantísimo en esas ceremonias, veremos los Juegos Olímpicos, que esperemos que sean magníficos. Bueno, vamos a ver, hablábamos de la pandemia. Hablábamos de la pandemia, ya saben ustedes, ayer teorizábamos acerca de la necesidad de serenar un poco los ánimos, incluidos los de aquellos que están exigiéndole a las autoridades poco menos que nos vuelvan a confinar. Hay que reflexionar sobre cómo hay que contar ahora la pandemia, las medidas que hay que adoptar, las que son razonables, porque hay errores y lagunas, como por otra parte era previsible. Es decir, esta es una crisis que dura ya demasiado, de la que, por cierto, el gobierno de España se ha desentendido completamente. No quiere saber nada. Su presidente, a mí de la pandemia me van a hablar, pero ¿de qué pandemia? ¿A mí me van a preguntar? O sea, hay que empezar contando los contagios como indicativo de la pandemia, esta cosa de la incidencia o no. ¿O hay que fiarse en hospitalizaciones, UCIs, cifra de fallecidos? Porque miren, con las cifras en la mano, lo oportuno es lo segundo. Los contagios en España suenan a muerte. Y así, yo le doy la cifra sin más, eso asusta mucho. Pero hay que matizar mucho esa cifra para que no lleve a un histerismo que no está justificado. Se lo decía ayer, si yo le digo que la incidencia se dispara a 659 casos, usted estará viendo morgues y cadáveres por todas partes. Pero miren, no, ayer murieron 28 personas. Lamentable cifra. Una sola persona es lamentable cifra. Pero son menos de las 41 de hace una semana. Si algo ha enseñado este virus, es que el virus no hay que fiarse, el virus se transforma, se recrea, se reinventa, bajas la guardia, te pica de nuevo y todo lo que quieras. Pero lo cierto es que la situación es extrema si se miran los contagios, pero nada apocalíptica si se miran las hospitalizaciones. Y además, la derivada, el camino, es aquí aumentando la vacunación, que ahora, por cierto, hay poco flujo de vacunas. Pero aumentando la vacunación en los sectores que quedan, pues, hombre, pues miren ustedes, los mayores no nos morimos porque estamos vacunados, porque las vacunas funcionan. Y porque más o menos la mayoría, con ruidosas excepciones, pero ha aprendido a cuidarse, a hacer las cosas medianamente bien. O sea, oiga, ¿hay que volver a los toques de queda, de verdad? Bueno, no sé, si son unos días y de forma leve, y eso puede ayudar, pero hombre, cerrar comercios, limitar reuniones familiares, añorar el confinamiento, ¿qué quieren que les diga? No. Y asustar al personal con eso que ayer llamaba el terrorismo informativo, pues, ¿qué quieren que les diga? Está injustificado. Solo sirve para que políticos asustados por el que dirán, pues adopten medidas excesivas para que luego no les lleguen los reproches. No hay que bajar la guardia, pero no hay que meterse en la boca del lobo, que quizá ya no exista, que nos desvía de lo verdaderamente importante. Hace falta más vacunas, muchas vacunas. Y seguramente los que nos hemos vacunado tendremos que volver a vacunarnos. Yo encantado, cuando me digan, donde me digan. Pero hace falta menos terror. Den por hecho de que efectivamente las cosas se van a ir calmando, con repuntes, los repuntes que queramos, pero que tampoco conviene aterrorizarnos con las cifras de incidencia acumulada. Veamos lo que está ocurriendo en UCIs y en hospitales, donde aumenta efectivamente la presencia de personas contagiadas que desarrollan o no el COVID. hay que fijarse en las UCIs. Y las cifras de las UCIs es del 13%. Efectivamente, a partir de una determinada cifra, a partir del 15, del 16, del 17, muchas veces las UCIs ocupadas lo que te hacen es desactivarte otra o desprogramarte otra actividad que tienes prevista, normalmente intervenciones quirúrgicas. Bueno, estamos en un camino hacia domeñar esas cifras. A buen seguro. Hay que vacunar, 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 vacunar y vacunar. Así que vayan viniendo las vacunas y vayan poniéndola en los hombros de la gente. Al 23 de julio del 2021, luego le hablo del viaje de Pedrito, el paseo de Pedrito por América. Superman, wow, qué guapo soy. Vamos con titulares.
Herrera en COPE.
Escasez.
Cerca del 95% de las dosis de las vacunas que tenían las comunidades autónomas ya se han administrado. Autonomías como Andalucía, Cataluña, Galicia o Castilla y León exigen la llegada de más dosis. El ritmo de inmunización sigue bajando en toda Europa.
Turismo.
Hoy vamos a conocer los datos de turismo del pasado mes de junio, el mismo día en el que Alemania revisa su listado de destinos seguros. Todo apunta a que entraremos en el apartado de alto riesgo. Si es así, los alemanes no vacunados que nos visiten tendrán que guardar cuarentena a su vuelta a casa.
Y en el partidazo de COPE, inauguración.
Pues como has contado, Carlos, hablamos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es el evento deportivo del día, uno de los más importantes de los últimos años a nivel mundial, que podrás vivir desde las 12 con el equipo de la cadena COPE en Tokio. Antes siquiera de que se hayan inaugurado los Juegos, el equipo olímpico español ya ha debutado en varias disciplinas. Ayer empate a cero entre España y Egipto en fútbol masculino, y en tiro con arco esta madrugada Inés de Velasco, de 19 años, ha estrenado la participación española individual en los Juegos, y en directo ahora mismo la prueba masculina, también de tiro con arco, con el español Daniel Castro, que va justo en mitad de la clasificación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
48.036 48036.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Y hay nuevo varapalo judicial al gobierno después de la decisión del Constitucional de declarar ilegal el primer estado de alarma, ya saben. Ahora los tribunales suspenden el rescate a la aerolínea Plus Ultra. La oposición sigue pidiendo explicaciones y Sánchez, bueno, continúa de viaje privado por ahí. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La suspensión judicial al rescate a Plus Ultra ha llevado a la oposición en bloque a exigir responsabilidades al gobierno. Una polvareda con PP y Ciudadanos prestos a intentar de nuevo la activación de una comisión de investigación en las Cortes, o la solicitud de la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, a la que se ha sumado Vox, o incluso el cese de María Jesús Montero. Movimientos todos ellos que en el Ejecutivo han atribuido una operación de desgaste que sostienen carecerá de mayor recorrido. Sin embargo, la millonaria ayuda pública a una aerolínea residual, con lazos además con el régimen venezolano, representa un quebradero de cabeza para el gabinete, que se dice confiado en cerrar el proceso en los tribunales. El escándalo, por si faltase algún ingrediente, entronca con otro caso turbio, el del Seagate, que según se oye en los aledaños de Ferraz, ha acabado arrastrando a José Luis Ábalos en su caída.
Hoy Sánchez va a estar en San Francisco, dice que se va a reunir con el CEO de Apple. Pero fíjense ustedes, ha realizado algo insólito, absolutamente insólito. No le recibe nadie, no le va a ver nadie, pero deja claras sus diferencias con el presidente del país que está visitando respecto a Cuba. Washington, Juan Fierro.
De Wall Street a Hollywood, pasando por la NASA, el presidente del gobierno finalizaba en Los Ángeles su segunda jornada de su viaje a los Estados Unidos con una reunión con los máximos representantes de las principales productoras de Hollywood y plataformas digitales para convencerles de que España puede ser un lugar ideal para sus compañías. Antes, en una entrevista con la CNN en español, dejaba clara su distancia con el presidente Biden a la hora de abordar la situación en Cuba, las sanciones impuestas horas antes por Biden son un asunto interno.
Bueno, yo respecto a lo que son las sanciones que ha aprobado la administración Biden, respeto absoluto, no tengo nada que decir a una cuestión interna de la política estadounidense.
Sánchez reclamaba, por otra parte, la solidaridad internacional para ayudar a Cuba a combatir la pandemia. El presidente añadía que la pandemia había sido politizada y que en España había sido utilizada, por desgracia, de una manera partidista por la oposición. El presidente del gobierno pone punto y final hoy a su viaje con una reunión con el consejero delegado de Apple, Tim Cook, y representantes de otras grandes tecnológicas.
Y este viernes nos deja también la historia de David Riaño, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sufre ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que no tiene cura y que afecta a miles de personas en España. Los enfermos tienen una esperanza de vida de 2 a 4 años y solamente el 10% vive más de 10 años. David es uno de ellos y su historia la cuenta ahora el director Víctor Escribano en el documental Siete vidas, siete lagos. El único sitio donde Riaño se siente verdaderamente libre, es en el agua, por eso en el documental visita 40 ciudades de Europa y toma por costumbre, pese a sus problemas de movilidad, darse un baño en un lago cercano. El documental también pone el foco en los cuidadores de estos enfermos que tantísima ayuda necesitan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Más de 200 inmigrantes permanecen en Melilla tras el masivo salto a la valla de este jueves, uno de los más importantes de los últimos meses. Hay una veintena de heridos, entre ellos varios agentes, Juan Baño.
Unos 800 inmigrantes se concentran ya en el centro de estancia temporal de Melilla. En ese CETI se toma afiliación, se realizan pruebas COVID y se abren expedientes a los casi 240 que asaltaron la valla hace 24 horas. Nos dicen agentes de la Guardia Civil y la Policía que ellos poco pueden hacer más allá de recibirlos y acompañarlos a las instalaciones de acogida. En menos de 3 minutos pasan de estar en el lado marroquí a estar en suelo español, provistos de clavos en la suela de los zapatos y con garfios. Ascienden los 6 metros de valla justo en la zona en la que no hay concertinas y aún no se han instalado los nuevos peines invertidos. Fernando Flores, de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla, no lo entiende.
No es de recibo que unas personas que violentan el Estado salgan triunfantes y se les permita pasear libremente por la ciudad hasta que se acercan al CETI, sabiendo que han usado la violencia para conseguir entrar en un Estado soberano.
Hay 3 guardias civiles heridos leves, 2 de ellos por los garfios y también 18 asaltantes. Hace 11 días llegaron 140 y el tiempo ya corre para el siguiente asalto.
Caerás en la tentación. Prueba el helado de Strawberry Cheesecake Temptation de día con un 30% de descuento por solo 1,59 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad día confirmada.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. ¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son las 7:30 de la mañana. Estamos en el fin de semana de calor, calor, calor. ¿Dónde? Zaragoza, Teruel. Hoy se puede llegar a los 42 grados. Hay más comunidades en alerta. Y por ahí sigue Pedro Sánchez con su ruta americana, marcando distancia con las sanciones impuestas por el gobierno de Biden a Cuba. Haciéndolo de viaje por Estados Unidos, donde no le ha recibido nadie. De lo que no habla es del último varapalo que le ha dado la justicia, que ha paralizado la segunda parte del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Eran 34 millones que tenía que haber recibido la próxima semana, y la oposición exige una comisión de investigación. Y bueno, y aquí pendientes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cosa que llegarán a partir de las 12, la ceremonia inaugural a partir de las 12 y de la 1, que nos irá contando Manolo Lama y el resto de compañeros. Ahora doy la bienvenida a Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Buenos días. Le doy también la bienvenida a Carmela de Castro. Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Castro de Burgallo, ¿eh? Y... Sí, hombre.
Lo que tú quieras, Carlos. Yo ya, desde que me llamaste Mari Carmen, ya estoy hecha todo.
Y Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, el asunto del rescate de la aerolínea Plus Ultra en la prensa, ¿qué se dice hoy?
Pues la paralización pone en alerta a la Unión Europea, como destaca la ABC, y es un nuevo varapalo para el gobierno. Y ya van unos cuantos. Lo comentas en este diario, Herrera. Primero fue la inconstitucionalidad del estado de alarma, luego el Tribunal de Cuentas reclamando a sus socios 5 millones de euros, y ahora un rescate improcedente de una aerolínea con empresarios vinculados a la órbita de Hugo Chávez. Sin embargo, ya lo dice Ignacio Camacho, Sánchez está en Estados Unidos y allí puede presumir de gestión sin que nadie se parta de risa cuando asegura que las cesiones a sus socios serán mínimas. Para el editorial del Mundo, este sospechoso rescate es un baldón para la imagen exterior de España, y para ABC, el gobierno ha hecho de la ilegalidad un método de ejercicio del poder. Ignacio Marco Gardoqui, en La Razón, apunta que hay que padecer una ceguera contable, muy severa, para concluir que las dificultades económicas que sufre la aerolínea vienen dadas por la pandemia, cuando no ha ganado dinero en ninguno de sus escasos años de existencia y cuando su participación en el mercado es minúscula, incluso en las pocas rutas aéreas en las que opera. Y termino con un apunte que rescato del editorial de ABC. Este gobierno fía su continuidad a la evasión de mecanismos del Estado de Derecho y ejerce el poder como una forma escapista de garantizarse impunidad. Por eso se sorprende tanto cuando un tribunal retrata sus abusos de poder. Al fin y al cabo, como destacas en este diario, Herrera, aún hay jueces que no se dejan drogar por el polvo del camino.
¿Esto ha tenido algo que ver con el cese de Ábalos? ¿Va a progresar este asunto más allá de lo que creemos? Gorge.
Bueno, es posible que te haya tenido que ver, aunque hay quien dice que lo de Ábalos fue un conjunto de factores y que seguirán sabiendo más adelante, porque sigue siendo el más misterioso de todos los. El mejor soldado de Sánchez fue apartado de forma fulminante del gobierno y del partido. Necesita más explicaciones, pero desde luego en esto está involucrado Ábalos, que además mintió diciendo que su departamento no tuvo nada que ver, y luego en El Mundo publicamos los informes que tuvo que Fomento tuvo que aprobar para que fuera rescatada, y también el de Montero, y ojo también con aquellas dimisiones de hace meses en el Ministerio de Economía, que se fueron de forma discreta unos cuantos altos cargos. En fin, lo que era un escándalo mayúsculo que además, en el momento en el que España es el segundo receptor de fondos europeos después de Italia, levantó las suspicacias de la Unión Europea. Claro, si le estamos dando dinero y el primer rescate en el que invierten un dinero es en una aerolínea chavista que no tiene actividad, pues claro, evidentemente habrá que reforzar la fiscalización de las cuentas de esta gente, supongo que pensarían, claro, evidentemente, como precedente es muy preocupante, pero sobre todo es una chapuza y un misterio que espero que acabemos sabiendo, ¿por qué se rescató con dinero público a una aerolínea que no tenía actividad, que no reunía ningún requisito razonable para que los españoles con nuestro dinero rescatásemos aquello, ¿no? Es decir, no tenía ningún sentido y algo tiene que haber que todavía no sabemos que justificase un trato de favor tan escandaloso. Pero desde luego es de esos varapalos. El gobierno desde mayo no levanta cabeza, recibe uno tras otro, ya puede remodelar el gobierno en septiembre otra vez porque se van quemando a gran velocidad, pero es de esos varapalos que deberían provocar dimisiones si el sanchismo no consistiera en la abolición de la rendición de cuentas. Es decir, si tuviera algo de vergüenza, este sería uno de esos varapalos junto a los 4 o 5 que llevan un mes que debería haber provocado dimisiones, claro.
Él ha dicho en Estados Unidos soy un presidente que cumplo.
Que cumple lo contrario de lo que promete.
A ver, Mari Carmen.
No, eso de que el presidente que cumple, eso es maravilloso. No, yo lo de Ábalos...
Es muy guapo, ¿eh? Dicen que es muy guapo. Eso es lo que dice Estados Unidos, según la SER.
Bueno, guapo es, mejorando lo presente, claro, habría que decir, pero en fin, guapo, no se lo vamos a negar tampoco al presidente, hombre. Pero bueno, yo lo de sobre lo de Ábalos, bueno, yo creo que la mayor responsabilidad de las decisiones está en el Ministerio de Hacienda, de quien depende de alguna manera la SEPI. Esto es una decisión del Consejo de la SEPI. Y en la SEPI están representantes, están los secretarios de Estado de Economía, de Hacienda, incluso creo que la de Defensa, están los directores de gabinete de los ministros implicados, están los subsecretarios, es decir, hay mucha gente en el Consejo de la SEPI que son los que en definitiva adoptaron esa decisión. Si hubo presiones políticas, su obligación era no haberlas aceptado. Si no se daban las condiciones para acordar la ayuda a esta aerolínea. Y yo creo que eso es lo que al final tendrá que dilucidar la justicia. En cualquier caso, además del precedente y del escándalo y de la lectura que se pueda hacer fuera, esto ha tenido unas muy serias consecuencias dentro. Y es que prácticamente a partir del caso de Plus Ultra se paralizaron todas las ayudas a las empresas en crisis por la COVID. Claro. Y yo creo que eso ya es una consecuencia suficientemente negativa de este episodio, por el que además yo creo que tenemos que felicitar a los compañeros de Voz Populi, porque fueron ellos los que empezaron con este asunto, que es uno de los grandes escándalos que hemos tenido. Cierto. Hasta el momento.
Sí. ¿Y qué os parece el viaje de Pedro Calamidad por Estados Unidos?
En lo empresarial, que es el verdadero objetivo. En lo político es un fracaso que un presidente del gobierno no se vaya a encontrar con nadie de su rango político en el país que visita. Es decir, para eso podía haber. Yo recuerdo que Luis de Guindos hacía estas visitas, se reunía con empresarios y tal, pero no iba el presidente del gobierno si no era recibido por el presidente de Estados Unidos. A Sánchez no lo ha recibido nadie en Washington. Hay quien dice que es porque Biden no olvida la retirada de las tropas de Irak del PSOE y no tiene del PSOE Biden, que llamó a Bono considerándolo una traición, la retirada de las tropas de Diwanilla, dijo que no tenía, que esto se lo consideraría una traición y parece que no lo ha olvidado. Digamos que Biden, el PSOE, pues hay quien dice, apunta a esa tesis, pero sobre todo, lo político no tienes un homólogo que te reciba, lo cual es un fracaso para tu rango. Y en lo económico, claro, las dudas que suscitan los inversores en eso que su socio de gobierno llama fondo buitre, pues es que si usted va a generar condiciones económicas para que nosotros invirtamos o no. Si va a intervenir el mercado de la vivienda, pues no vamos a invertir. Si va a hacer la reforma, si va a tirar abajo la reforma laboral para hacer más restrictiva la contratación, pues tampoco invertiremos. Es decir, como es un gobierno que tiene pues socio comunista,
pero luego le sale la socia comunista diciendo, claro, que yo he venido aquí a subir impuestos.
Ayer es que la advertencia que le lanza a Yolanda Díaz.
Y que no a que ganen dinero los empresarios.
Claro. Es que los fondos quieren ganar dinero. Pues bienvenida al mundo, Yolanda Díaz. Claro, efectivamente. Eso.
No, eso es evidente. Es decir, además, yo creo que estas giras sirven para muy poco si no van acompañadas por unas políticas. Es decir, tú ¿cómo atraes la inversión? Primero, con un marco que sea evidentemente atractivo para esos inversores, pero además con seguridad jurídica, con estabilidad política, con estabilidad institucional, y nada de eso lo tenemos. O sea, esta misma semana el gobierno ha tenido que hacer malabares para sacar adelante un decreto ley porque no se lo apoyaban ni sus socios. Luego, la socia, la vicepresidenta y socia principal y miembro del gobierno dice que los fondos buitres son lo peor del mundo y que ellos están a otra cosa. Bueno, pues esto no es el mensaje,
no ayuda,
ni
no
es el atractivo. No. Ahora, ¿por qué invierten? Dime, perdona.
No, por acabar este asunto y pasar a otro. El que una vicepresidenta del gobierno, a un presidente del gobierno que está pavoneándose en el exterior,
le meta
ese viaje y le corrija y le llame la atención de esa manera, a un presidente normal le dura esa vicepresidenta 10 minutos.
Claro, pero sobre todo augura lo que va a pasar de aquí al final de la legislatura, que Calviño va a tirar en una dirección y Yolanda Díaz en la contraria, porque Yolanda Díaz viene del PC.
Y un apuntito solo mínimo, aparte de lo que has dicho tú, Jorge, de las viejas cuitas que pueda tener Biden con el Partido Socialista Obrero Español de otros tiempos. Ojo también a la posición que mantiene este gobierno en dos asuntos como son Cuba y Venezuela.
Claro.
Y eso influye también mucho en la posición de la administración Biden.
No es el único frente abierto que tiene el gobierno, porque en los diarios también se comenta lo que ha ocurrido en Melilla. Es interesante que lo conozcamos.
Sí, espacio destacado para el mayor salto a la valla de la ciudad autónoma en 7 años, con la entrada irregular el jueves de 238 personas a nuestro país en tan solo 2 minutos. Para ABC, la culpa es de Interior, ya que el salto se ha producido en una zona sin concertinas o peines invertidos. Llama la atención una fotografía que destaca este diario con los inmigrantes descalzos, y es que a muchos de ellos se les requisa el calzado porque llevan tornillos en sus zapatillas y van provistos de garfios para hacer la escalada en pocos segundos. Francisca Sánchez en El Mundo destaca desde Melilla que en la ciudad ya hay quien relaciona esta circunstancia a una posible prueba de Marruecos al remodelado gobierno de Sánchez. Y aunque el ministro del Interior afirma que se trabaja de forma coordinada con Marruecos, los informes de delegación del gobierno apuntan a que en este salto no ha habido tal colaboración. Los datos hablan por sí solos y los destaca Laura Baro en El País. Desde mediados de mayo, 2 despliegues del ejército en la frontera, agentes heridos y la entrada irregular de unas 11.000 personas, 1.200 de ellas menores de edad. Y termino con la reflexión que deja Pablo Muñoz en ABC tras hablar con los agentes que custodian el perímetro. Y es que solo un obstáculo físico importante puede impedir estas avalanchas.
Claro, pero como los quitamos, porque somos tan humanos...
Y ahí está Marlaska, Marlaska,
ya te apañarás con los 200 que han entrado, a ver qué haces. Y los que entrarán mañana, mientras Marruecos se haga el longis.
Eso es lo que dicen, que va a ser un verano muy caliente y un otoño también, en la frontera.
Y hay un detalle que a mí me llama la atención. Hemos criticado mucho que la anterior ministra de Asuntos Exteriores, y hemos señalado que uno de sus grandes errores no fue el no haber ido en su primera visita como ministra a Marruecos.
No, y no avisar a Marruecos de que traía a Gali.
Sí, pero siempre hay una tradición, ¿no? Y ahí las relaciones con Marruecos no pueden depender solo del ministro de Interior. Y el nuevo ministro de Exteriores, su primera visita, sorprendentemente, ha sido a Reino Unido. Pero bueno, pues me llama la atención, únicamente lo dejo ahí porque creo que la cuestión de Marruecos sigue siendo decisiva en la política exterior española.
Bueno, vamos a ver quién lo que nos cuentan los periódicos del ultimátum que ha dado el Tribunal de Cuentas a los líderes.
Pues para la razón no es aceptable la falta de respeto al dinero público de la Generalitat, ya que los catalanes no se encuentran entre los ciudadanos españoles que pagan menos impuestos, por lo que buena parte de ese esfuerzo de los ciudadanos, no solo de la minoría independentista, se ha dilapidado en un proceso separatista que no lleva a ningún lado. El Mundo destaca las palabras de la portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, que asegura que no ve ningún motivo para que el Tribunal de Cuentas deniegue el aval presentado. Sin embargo, Fuster Fabra, en La Razón, opina que al ser la Generalitat una de las perjudicadas, se apunta a un posible fraude de ley con esta operación. Para el editorial de ABC, que la propia institución perjudicada por unos funcionarios que hicieron un uso torticero de los presupuestos pagados por sus ciudadanos actúe para evitar la asunción de responsabilidades, entraría en el campo de lo absurdo en cualquier otro ámbito que no fuera el nacionalismo catalán. Un Tribunal de Cuentas que, por cierto, concluye hoy su mandato y pasa a engrosar la lista de órganos pendientes, de la que ya forman parte el Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial. De momento, la renovación de este último tendrá que esperar hasta septiembre.
Claro, y el gobierno silente, ¿eh?, ante este fraude de ley.
Bueno, silente.
Y casi mejor que esté callada, porque yo recuerdo a Sánchez señalando con nombres y apellidos a una magistrada del Tribunal de Cuentas porque estuvo en un gobierno de Aznar, ¿eh? O sea que cuando no está callado, en consecuencia connivente, los ataca directamente.
Pero es que ayer la vicepresidenta segunda, de la que acabamos de hablar, Yolanda Díaz, también le pegó un viaje al Tribunal de Cuentas diciendo que era una reliquia de la vieja política y que la ciudadanía no quiere ese tipo de instituciones.
Cuando el Tribunal de Cuentas atacaba, quiero decir, fiscalizaba los casos del PP, ahí el PSOE aplaudía con las orejas. Quiero decir que al final es lo de siempre. Como tienes a Esquerra Republicana, que ni siquiera con los indultos está mostrándose dócil en las votaciones parlamentarias, que avisa de que igual no vota los presupuestos generales, que no le vale con los indultos, que para ellos fue un aperitivo de lo que necesitan, encima tienen que seguir humillándose a todas las propuestas, claro, de la Generalitat para ver si le sigue manteniendo en Madrid las votaciones.
Bueno, y la clave económica de hoy, los Juegos Olímpicos.
A las 12 de la mañana será esa esperada ceremonia de inauguración, pero el aire que emana de esta cita es bien distinto al de otras ocasiones, y es que las pérdidas económicas por la ausencia de público o renuncias de patrocinadores preocupa a la industria deportiva. En total, más de 60 empresas han pagado un total de 3.300 millones de dólares para vincular su marca a los Juegos, lo que supone un récord en la historia del olimpismo. Marcas como Coca-Cola, Samsung, Bridgestone, Intel o Airbnb, que pagó 500 millones antes de la pandemia para rentabilizarlo con el alojamiento de visitantes y familias de deportistas. Sin embargo, la pandemia amenaza con convertir Tokio en un catalizador para que los sponsors reevalúen el valor de apoyar futuros eventos deportivos. Toyota ha retirado su publicidad de los Juegos ante el escaso apoyo de la cita, y apenas dos días después le han seguido marcas como Panasonic o Bridgestone. Y es que la falta de público, con la consiguiente caída de ingresos y la falta de apoyo social por parte de la población japonesa, convierten a Tokio en una cita tóxica para las marcas, y es que estar asociado a este evento se ha convertido en algo arriesgado a nivel de marca, lo nunca visto en la historia de los Juegos Olímpicos.
Hoy puede ser un gran día de compras si necesitamos, por ejemplo, unos Dorking by Fluchos.
Sí, hoy es ideal para darnos un paseo, para acercarnos a nuestra zapatería y estrenar la comodidad de un par de zapatos Dorking by Fluchos, porque, a ver, hay muchas formas de sentirnos cómodas y calzarnos esos maravillosos zapatos. Ya te digo yo que hay muchas de nosotras que así lo hacen, porque es toda una necesidad, porque son tecnología punta de la comodidad, elegancia, ligereza, frescura, flexibilidad, y son tan monos, ¿verdad? ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Miguel Aguilar, hacía años que no me aburría tanto viendo a un equipo de fútbol jugar como ayer con la selección española, ¿eh?
Apasionante.
Pues fue parecido, ¿eh?, a lo que pasó con la absoluta, un juego muy plano, muy horizontal. Pero bueno, la absoluta también empezó empatando, el segundo partido también empatando, y luego llegamos a semifinales y nos eliminaron de aquella manera en los penaltis Italia. Así que ya veremos, somos uno de los favoritos a priori para el oro, pero no hemos empezado con buen pie, la verdad.
Con gilitoque.
Sobre todo Ceballos no ha empezado con buen pie, el pobre.
No, ni Ceballos ni Mingueza. Los dos jugadores, el del Madrid y el del Barça, salieron lesionados de ese partido que enfrentó a España y Egipto, que acabó 0-0 en la primera jornada. En el mismo grupo que España, en el grupo C, Australia, que va a ser el próximo rival de España, ganó Argentina, 2-0. O sea, eso fue una gran sorpresa, y ese es nuestro próximo rival, Australia. Ya hemos contado durante todo el rato lo del tema de la inauguración, pero es que estamos todos como locos de ver a Saúl Cravioto y a Mireia Belmonte, los abanderados, a partir de las 12 en tiempo de juego. A la 1 empieza la ceremonia con esa inauguración de los Juegos Olímpicos, sin público, con mascarilla. Y según contó José Luis Corrochano, que pudo estar en el ensayo, ha dicho que va a ser espectacular esa inauguración de los Juegos Olímpicos. Así es que veremos, a ver si es espectacular o no, pero tiene muy buena pinta. Antes de la inauguración ya se están llevando a cabo disciplinas como fútbol, que lo hemos contado, y también tiro con arco. Ya se ha roto el primer récord olímpico, que era de Atalanta 96, la surcoreana San An, en tiro con arco, ha roto ese récord con 680 puntos, 7 más que el récord que estaba establecido en el 96, y luego Daniel Castro, que está ahora mismo en directo, en tiro con arco individual masculino, en mitad de la clasificación más o menos. Eso es todo lo que llevamos de Juegos Olímpicos, ahora mismo, antes de esa inauguración, que va a ser, como decimos, a las 12 en tiempo de juego, y a la una comenzará.
Bueno, tengo entendido además que no dan la vuelta ni se quedan en el campo, no, entran por una puerta los atletas de delegación en delegación y se van por la otra.
Claro. Sí, va a ser entrar y salir prácticamente. Sí.
Bueno, pero seguro que hacen un espectáculo los japoneses, luego así como muy futurista. Yo creo que va a ser bonito.
Eso dijo Corrochano, que van a hacer un espectáculo con drones, que vamos a ver el planeta. Bueno, mucha emoción y mucha expectativa con esa inauguración. Y deja que te cuente un par de cosillas de la Liga. Ayer habló Joan Laporta en la presentación de Depay. Dijo que con Messi había que estar tranquilos y que con Griezmann en principio cuentan con él, pero que están abiertos al mercado. El Atlético de Madrid juega hoy un amistoso a las 7 contra el Numancia. Y en el Real Madrid hoy vuelve Gareth Bale a entrenarse con Carlo Ancelotti.
El amigo de Naranjo.
Directo del máster de Augusta.
Qué categoría. Bueno, chicos, adiós. Me alegro de saludaros ahora adiós. A las 8 noticias.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.